Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Está usted escuchando a Radio Martí y particularmente su programa Puntos de Vista. Un programa en el que abordamos temas de actualidad, asuntos importantes de carácter nacional o mundial. Pero antes de pasar al tema de hoy, vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro colega Guillermo Martínez, notable periodista cubano-americano y uno de los pioneros en la información en español en Estados Unidos. Guillermo, gracias y bienvenido. ¿Qué nos tienes para el día de hoy?
Bueno, yo creo que es importante que destaquemos las cosas que está diciendo Melania Trump, la esposa del presidente Trump. Cuando el presidente Trump está abusando con todas las personas criticándolo, o sea, si no te hace un tweet a ti, no estás en nada, Pedro. Él hace tweets y se mete con el abogado, con su ex abogado, se mete con todo el mundo. Es el clásico bribón en una pelea de fango entre un grupo y otro grupo. Entonces, Melania Trump es, en este momento, el contrapunto de Trump. El contrapunto porque ella está hablando directamente, dice que hay que enseñar a la gente que está tomando la parte en la nueva, la cibernética, con Twitter o con Facebook o todas estas cosas, hay que tener cierta moderación y no se debe abusar de las personas con insultos en este tipo de cosas. Esto es dificilísimo, pero es más increíble todavía porque es la mujer, la esposa del presidente de los Estados Unidos, que hace eso cada vez que se siente en una máquina de escribir o en una computadora para mandar un tweet, insulta a 17 personas. Y ella está diciendo, caballero, no, eso no puede ser. Las personas.
Yo creo, Guillermo, que ese es un buen mensaje que demuestra que en este país existe una total y absoluta libertad de pensar y de expresarse, al extremo que estamos viendo al presidente y a su esposa, la primera dama, que tienen diferencias, lo que no los convierte en rivales y menos en enemigos, diferencias en cómo se debe uno expresar, informar, comunicar a través de las redes sociales, que en mi opinión, hay quien está abusando de esas redes para hacer cosas y decir cosas totalmente indebidas, y no solo, en este caso, el presidente Trump. Mucha gente están enviando mensajes por algunas redes que realmente son perjudiciales.
Tú sabes que no está todo dicho todavía, porque después en su conferencia y en las cosas que habló, ¿tú te acuerdas de las cosas que Trump dijo de África? Y las cosas raciales a las cuales él se ha referido. Bueno, pues hoy en su presentación en televisión, Melania Trump le puso la tapa al pomo y diciendo que ella va a ir a África este otoño. Así que ahí mismo está la pelea andando. Yo no sé qué va a pasar, pero este es un matrimonio, no lo veo tan claro ni tan fácil. Es una cosa interesante, pero ver a un presidente que insulta a la gente a diestra y siniestra con una esposa que hace las cosas en una forma distinta, que quiere tener cuidado, que no se insulten a las personas, que hay que usar la moderación en las comunicaciones cibernéticas. Eso es interesante ver si este matrimonio dura después que el presidente Trump salga de la Casa Blanca y de verdad son marido y mujer, o si son presidente y la mujer que está viviendo con el presidente.
Yo creo que ya eso es un campo especulativo muy, muy complejo, muy complicado, en el que yo realmente no tengo información suficiente para incursionar.
No, ni yo tampoco, pero sí, ella está haciendo todas las cosas que al presidente Trump le molesta. Él todos los días, si no insulta a 6 personas antes de las 10 de la mañana, él ya ha sido flojo. Y ella está hablando de que no se debe apretar e insultar a las personas.
Guillermo, como te dije en una ocasión, el presidente Trump se sabe defender muy bien, yo no lo voy a defender. Partiendo de la premisa que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se deciden. Pero es que al presidente Trump no cesan de atacarlo, Guillermo. Es un presidente que constantemente lo están atacando, lo están tratando de disminuir, de meter en problemas. Y hay, a veces, por algunos medios, por algunas personas, hay también mala intención. Yo creo que es una situación recíproca y muy lamentable para mí. Muy lamentable para mí como periodista.
Bueno, yo creo en la plena libertad.
Yo también, yo también. Yo también creo en la libertad, pero también creo, y no quiero que se extienda el segmento, porque ahí tengo a Carrillo levantándome el mazo diciéndome que se acabó. Bueno, pero maestro, también creo que nosotros
mañana otra vez.
Volvemos mañana otra vez con el tema. Así okay. Me gusta. Guillermo, un fuerte abrazo y gracias.
A ti.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Bueno, pues continuamos en su programa Puntos de Vista. Una vez más viajamos a Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela, aunque nuestro invitado está aquí también en Miami. Me refiero al economista venezolano Luis Vega. Vega ocupó posiciones importantes en su país, en la parte económica, en diferentes actividades económicas, y nos va a hablar de las recientes disposiciones del régimen de Nicolás Maduro, de su gobernante, en relación a la economía nacional venezolana, que todos sabemos está enfrentando una profunda y grave crisis. Luis Vega, gracias por estar en Puntos de Vista de Radio Martí.
Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias, gracias por este contacto. ¿Qué nos puedes decir de esta decisión de Maduro de reducir los ceros al Bolívar, de crear un billete nuevo, el Bolívar soberano? O sea, estos gobiernos marxistoides tienen una gran habilidad para enredar las cosas y para confundirlo todo. Yo entiendo cada día menos la situación venezolana y particularmente la económica.
Bueno, Pedro, déjame decirte que no solo son los gobiernos marxistoides, ¿no? El expediente de eliminar ceros de la moneda ha sido utilizado por muchos países.
No, yo me refiero, perdona que te interrumpa, a la complejidad que ellos hacen con sus decisiones. Solo a la eliminación de los ceros.
Claro, lo que pasa es que ellos tratan de disfrazar.
Ese es el punto.
Ellos tratan de disfrazar una medida absolutamente cosmética para tratar de maquillar el problema de la inflación. Tratan de disfrazarlo a través de un supuesto paquete que incluye no solo la eliminación de los ceros, sino el anclaje a la moneda esta, a la criptomoneda Petro, el aumento desproporcionado del salario mínimo, que crece en algo como el 3.200%, una cosa absolutamente fuera de todo control. Y es porque hay que darse cuenta que desde hace muchos años la economía venezolana no existe. Es decir, no hay un sistema económico venezolano. No existe un sistema que tú puedas decir que esta es la vía, que estos son los propósitos, que este es el objetivo de ese sistema. Y por eso es que todas las medidas caen en el vacío y simplemente lo que hacen es agravar los males. Porque, como si se recuerda, que llega el año 2008 una supuesta conversión monetaria, eliminando 3-0, y fíjate dónde caímos ahora estamos eliminando 5. Y lo más probable es que dentro de muy poco tiempo, nuevamente la hiperinflación alcance a la moneda y la moneda se vuelva a deteriorar.
Estamos hablando de que se dice que la inflación va a llegar este año a 1,000,000%.
A 1,000,000%, exactamente. Esos son los cálculos del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que son correctos, yo creo que es correcto. Entonces, no hay manera de, ya como se encuentra el estado en que se encuentra la economía, que está prácticamente en un estado de terapia intensiva, donde la solución que cada vez es más difícil y más costosa, porque el problema de la economía venezolana no solo es cómo solucionarla, sino cuánto va a costar solucionar todo lo que está pasando. Eso son cifras incalculables. Se hablaba hace poco de 60, 80 mil millones de dólares. Bueno, yo creo que eso sobrepasa con mucho, sobrepasa con mucho esa cifra. ¿Qué va a resultar de todo esto, Pedro? Bueno, nada, más de lo mismo, más exactamente de lo mismo. Un pueblo sufriendo penalidades impresionantes, con un desastre fiscal que nadie se lo imagina, con un problema incluso de orden práctico, que es el manejo de dos conos monetarios, porque una cosa que costaba antes 50 mil bolívares ahora pasa a costar 50, ¿cómo das 5 céntimos el nuevo bolívar? ¿Cómo das un cambio? ¿Qué va a pasar con esos productos que no, con el redondeo, por ejemplo? Es una cosa terrible. Y mira, y al final lo que va a resultar es más de lo mismo y un pueblo sufriendo penalidades como nunca se ha visto en la historia del mundo, ¿no?
Luis, yo quisiera que nos explicaras, para mi beneficio personal, soy sincero, y también para nuestros radioescuchas, esta moneda que ha inventado el presidente Chávez, el Petro, que dice él que está respaldada con el precio del petróleo, ¿es una moneda de circulación? ¿Es una moneda que tiene cotización?
No. Sí, es solamente una moneda que se cotiza por Internet. Es decir, no existe una representación física de esa moneda. Es decir, las criptomonedas no tienen una representación física, y las veces que se han intentado hacer representación física, se ha restringido. Esta es una moneda cuya base de cálculo está en las reservas que el Estado coloca a disposición de la moneda. Es decir, el Estado decide que va a colocar 5, 6 mil, 8 mil millones de dólares a disposición del Petro, y ahí se conforma un precio de oferta y demanda, y sobre esos precios de oferta y demanda empiezan a jugar los oferentes, pero siempre bajo la base de que es una moneda virtual, es una moneda de Internet, no existe la base legal.
Pero no existe, hay precedentes, y te sigo interrumpiendo por la necesidad de saber, ¿hay precedentes de que algún país haya sustentado su moneda, su gestión económica, en base a una moneda virtual?
No.
¿Esto es la primera vez que ocurre?
No lo conozco, para mí es la primera vez que ocurre. Yo no conocía nada de eso. Hubo intentos de sectorizar en algunos países de Europa Oriental, pero más que sustentar las reservas en esa moneda fue de sectorizar, pero tampoco dio resultado, porque son monedas cuya confiabilidad es muy baja. Y si la gente cada vez confía menos en eso, y por esa razón es que lo del Petro se augura muy poco éxito. El anclaje que está haciendo el gobierno, el supuesto anclaje que está haciendo el gobierno de Venezuela, de la moneda al Petro, se va a caer por sí solo, porque lo que convence la inflación a rodar, ni siquiera el Petro va a poder sostener esa la moneda. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener más de lo mismo, más inflación, más pobreza, más hambre, más quiebra de empresas. Las empresas van a tener que buscar la forma de protegerse de la inflación, y la única forma de protegerse es aumentando precios, y el gobierno amenazó con que va a penalizar los remarcajes. Es decir, es toda una maraña de cosas que, como te digo, yo tenemos 15 años sufriendo lo mismo sin que se vislumbre una salida coherente al problema económico, que es un problema realmente serio.
El propio presidente Maduro reconoció recientemente que la gestión económica de su gobierno había sido un fracaso, a pesar de haber recurrido a diferentes modelos productivos.
Sí, sí. Claro, y es un fracaso porque, bueno, en primer lugar, no hay libertad económica. En segundo lugar, tienes una moneda, un sistema de cambio que te crea un modelo dual de cambio que es pernicioso, perjudicial para la economía. No existe incentivo a la iniciativa privada, no existe incentivo a la inversión. No hay incentivo a la productividad, y cuando tú emites monedas sin su correspondiente aumento de productividad, el resultado es inflación y más inflación. Eso en primer lugar, pero es que además, o sea, solamente hubo atisbos de plan económico cuando estaba el famoso ministro Giordani como presidente de Cordiplan, que trató de hacer un plan económico que tampoco dio resultado, porque tropezó con las huestes del PSUV. Pero de ahí en adelante no ha habido ningún plan económico, no existe un solo documento que diga hacia dónde quiere ir el gobierno, hacia dónde, porque si tú me dijeras que es que el gobierno plantea un plan de estatización progresivo y total, bueno, a lo mejor uno no está de acuerdo, pero a lo mejor resulta. Pero es que no hay nada, o sea, no existe absolutamente nada que nos permita discernir o intuir qué es lo que quiere hacer el gobierno.
El sector productivo, por lo que se aprecia por sus declaraciones, no tienen ninguna confianza en esta decisión.
Pero bueno, que no la pueda ver, Pedro, porque no hay absolutamente nada que te haga confiar. No existe nada en estas decisiones que pueda dar, que nos dé algún atisbo de solución de alguno de los problemas que tiene el país. Y eso por un lado. Y por otro lado, los problemas del sector productivo siguen siendo los mismos. Siguen siendo los problemas de importaciones. Amenazaron, en menos términos, de que va a haber un año de rebajas de aranceles, Bueno, eso va a significar lo mismo, que rebajar los aranceles va a significar simplemente eliminar una parte del problema. Pero sigue habiendo, el sector productivo sigue padeciendo todos los males y nada de lo que se está haciendo va a remediar el problema.
Luis,
no existe ninguna posibilidad, sin disciplina fiscal, no existe ninguna posibilidad de que haya solución al problema venezolano.
Luis Vega, amigos comunes me han dicho que en Venezuela lo único que se iguala a la corrupción es la ineficiencia gubernamental.
Eso es correcto.
Sí, me lo han dicho varios amigos comunes y me parece que es una gran realidad. Conociendo la ineficiencia de esa burocracia chavista-madurista, como la querramos calificar, conociendo esa ineficacia, esa ineficiencia, este proceso de imponer una nueva moneda, de tratar de establecer una serie de pagos, que el gobierno ha llegado a decir que está dispuesto a pagarle ese salario mínimo durante 3 meses a aquellas empresas privadas que no puedan asumir un costo tan elevado.
Sí.
O sea, un gobierno que está quebrado, según informaciones, que prácticamente no tiene reserva monetaria ninguna,
está planteando
ese compromiso.
Claro, y eso es con dinero impreso. O sea, eso es nuevamente...
Más inflación.
Va mucho más inflación, mucho más inflación. Todo lo que el gobierno plantea es siempre más inflación. Porque no tienen otro mecanismo, Pedro. No hay... El gobierno no tiene ninguna posibilidad real y cierta de salir del atolladero, sino a través de un programa de disciplina fiscal, un programa de incentivo a las inversiones, masivo de inversiones, una vuelta al tipo de cambio libre y una vuelta a la economía privada, porque ya la economía pública prácticamente no existe. Las empresas que el Estado trapa vía expropiación o vía cual sea de las vías, son empresas que quiebran, son empresas que no logran subsistir, porque lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Lo único que iguala a la corrupción es la ineficiencia del Estado y la inefectividad del gobierno.
Es muy inefectivo, es realmente... La eficiencia gubernamental es nula.
No, es que es una incapacidad manifiesta, es una incapacidad que uno no logra entender. Porque incluso, yo te lo voy a decir, pues yo hablo con algunos amigos que le quedan más o menos dentro del gobierno, y es que ellos mismos no entienden, o sea, ellos no se entienden ellos mismos.
Es decir, por eso decía al inicio del programa que son muy hábiles en complicar las cosas, en convertir algo sencillo, normal, en cosas muy rebuscadas, muy enredadas.
Claro. Y es por eso, pues, y porque además yo creo que lo hacen así, para que eventualmente la gente tampoco entienda qué es lo que están buscando. Y en el fondo lo que hay es todo... una corruptela, es todo un engaño, es todo una tramoya donde montar sus obras teatrales que les permita seguir esquilmando y robando como hasta ahora lo han venido haciendo.
Luis, pero voy a cometer una herejía. Creo que tenemos que darle crédito al desaparecido presidente Hugo Chávez.
Ajá. ¿De qué?
Él dijo que iba a llevar a Venezuela al mar de la felicidad que Cuba era. Y yo creo que sí, que la ha llevado no al mar de la felicidad, sino al océano de la infelicidad, que ni la misma Cuba, a pesar de 60 años de dictadura, posiblemente haya conocido.
Sí, porque es que además yo esta mañana hablaba con un amigo común y yo le decía que el fenómeno de Venezuela, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista humanitario, no tiene parangón. O sea, lo que está pasando en Venezuela no tiene parangón, porque... hemos vivido fenómenos hiperinflacionarios en Argentina, en los países africanos. Nigeria llegó a tener no sé cuánto por ciento de... Y el caso venezolano es un caso que no tiene comparación con ningún caso de la historia. Estamos ya sobrepasando a Cuba en muchos aspectos negativos, estamos ya por encima de Cuba.
Bueno, yo como cubano nunca pensé que eso podía ocurrir. Pero te repito, Chávez acertó cuando le prometió... a los venezolanos llevarlos al mar de la felicidad. Y de verdad que en Cuba hay una fosa submarina muy profunda que se llama la fosa de Bartlett.
Ajá.
Y yo creo que ha llevado a los venezolanos a la fosa de Bartlett. Los tiene allí metidos a todos.
Sí. Sí. Entonces, mira, ¿qué va a pasar ahí? Nada, o sea, lo que va a pasar es que se va a agravar más la situación. O sea, va a continuar la hiperinflación. No sé cuál será la capacidad de resistencia de los compatriotas que todavía están allá. Nosotros desde aquí hacemos lo que podemos, pero es un gobierno que está absolutamente anclado en el pasado y anclado en el futuro, porque con el control de las divisas que tienen en sus manos va a ser difícil que ellos pierdan el poder, sea mucho o sea poco. Yo no estoy discutiendo que cuánto es el ingreso del Estado venezolano, pero sigue siendo cuantioso, sigue siendo importante como para que un gobierno como este se siga manteniendo, ¿no? Luis, con todas estas medidas y de estos maquillajes.
Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Espero contar contigo en otra oportunidad. A Luis Vega y Guillermo Martínez por haber participado en el programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, gracias por haber compartido con nosotros este espacio de tiempo. Técnico de audio, Delfín Coca. Director de televisión, Mark Gilligan. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes, deseándoles un buen tiempo, Pedro Corzo. Y esperándoles mañana a esta misma hora.
Entérate. Entérate cómo surgió el pararrayo. En 1752, el estadista y científico norteamericano Benjamin Franklin demostró que el rayo era una forma de electricidad. Así se llegó a crear el pararrayo. En 1747, Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad, adelantándose a la teoría de la botella de Leyden, descubrimiento realizado en 1746 por el investigador Pieter von Maschesbroek en la Universidad de Leiden en Holanda. Se trataba de un dispositivo eléctrico realizado con una botella de vidrio que permitía almacenar cargas eléctricas. Históricamente, la botella de Leiden fue el primer tipo de condensador. Este principio demostró que si un rayo cae por diferencia de potencial en un avión, este no sufrirá en su interior ningún tipo de descarga ni alteración eléctrica. Franklin defendió la hipótesis de que las tormentas son un fenómeno eléctrico y propuso un método efectivo para demostrarlo. Su teoría se publicó en Londres y se ensayó en Inglaterra y Francia antes, incluso de que él mismo ejecutara su famoso experimento con una cometa en 1752 en Filadelfia. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó su más famoso invento, el pararrayos. A partir de ese momento, se instalaron por todo el estado. Había ya 400 en 1782. Presentó la teoría del fluido único para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica, la positiva y la negativa, a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conductor eléctrico, entre otros. Franklin fue un prolífico científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea metálica en 1744. Mucho más segura que las tradicionales chimeneas, los lentes bifocales para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, uno de los primeros catéteres urinarios flexibles para tratar los cálculos urinarios de su hermano John. A su inventiva se debe el cuentakilómetros, en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal. Estudió también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de Norteamérica, siendo el primero en describir la corriente del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society inglesa y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Benjamin Franklin influyó en la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, ayudando a Thomas Jefferson y a John Adams en este empeño. Contribuye al final de la guerra con Inglaterra con la firma del Tratado de París en 1783. A partir de ese momento, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense en 1787. Benjamin Franklin, inventor y político, es una de las figuras prominentes de la política de la nación norteamericana. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te pongas
para intriga. Se lo
te van a matar.
Bueno.
Mr. Rich.
Juan Seuse.
No te pongas para
intriga. Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.